PCE subiendo 0,2% mensual y ajustándose ligeramente al alza del Producto Interno Bruto del tercer trimestre al 4,4%. Este conjunto de cifras reforzó la percepción de fortaleza de la economía estadounidense, pero también favoreció un mayor apetito por riesgo, presionando al dólar a la baja y apoyando el avance de los mercados accionarios. Por su parte, el analista de mercados de Capitalia, Diego Montalbetti, afirmó en ese sentido que si bien los datos se ubicaron ligeramente bajo lo esperado, sigue claramente en zona de expansión, lo que confirma una economía estadounidense sólida. Y en el frente geopolítico, Estados Unidos anunció una nueva ronda de sanciones contra entidades y petroleros vinculados a Irán, aumentando la prima de riesgo en el mercado energético. Este factor tiende a respaldar el petróleo y a los activos refugio, pero su impacto sobre el dólar ha sido acotado por ahora, concluyó Montalbetti.
¿Maleta gratis? Obvio. En BCI sabemos cuáles son tus beneficios preferidos. Por eso, tienes hasta 4 cupones al año de 50 mil pesos de descuento para equipaje adicional en tu próximo viaje. Exclusivo para compras de pasajes o paquetes en viajes.bci.cl con tus tarjetas de crédito Black, Infinite y Signature. Súmate a la nueva banca preferencial de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. Descuento válido hasta el 31 de diciembre de 2026. Un cupón por transacción. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Ocho de la mañana, 2 minutos.
En Los Ángeles, una patrulla de carabineros resultó con daños considerables al ser afectada por un incendio. Vamos a conocer mayor información con Mario Tapia.
Con daños considerables a raíz de un incendio resultó un carro policial de carabineros de la ciudad de Los Ángeles durante esta madrugada. El incendio, cuyas causas se investigan, se originó en este vehículo patrulla de carabineros en el sector de Vicuña Maquena con Blanco Encalada, frente al supermercado Easy de este sector en la capital provincial de Biobío. Esta situación obligó a movilizó a bomberos de la sexta compañía de Los Ángeles, cuyos voluntarios al cabo de algunos minutos controlaron la situación, pero el vehículo resultó con daños considerables. Existen versiones que son investigadas respecto a que el vehículo policial habría sido impactado por otro vehículo que participó en un robo en el sector. Sin embargo, esta es materia de investigación por parte de carabineros. No hubo lesionados en estas acciones, reiteramos, de este incendio que destruyó prácticamente una patrulla policial de carabineros en Los Ángeles. Biobío, la radio.
De la mañana, 3 minutos.
Luego de que la Superintendencia de Casinos de Juegos declarara desiertas las postulaciones a concesión correspondientes a Ancudia y Sen, desde la Cámara de Comercio de la Comuna del Norte de Chiloé lamentaron la resolución y adelantaron reuniones para buscar no perder el cupo. Desde Radio Biobío de Puerto Montt conocemos detalles con Robinson Cárdenas.
Durante este viernes se conoció que tras la evaluación correspondiente los postulantes no dieron cumplimiento íntegro a los requisitos legales y reglamentarios establecidos en las bases técnicas que rigen estos procesos. En particular, las resoluciones se refieren a las ofertas presentadas por las sociedades Río Simpson S.A. y Casino de Juegos Coyhaique S.A. El presidente de la Cámara de Comercio de Ancud, Gastón Cárcamo, dijo que creen que esto es solo un traspié dentro del proyecto que inició luego que Enjoy perdiera el cupo en Castro.
Bueno, nosotros teníamos altas expectativas, puesto que somos la primera comuna donde se está construyendo el puente más largo de Sudamérica, colgante. Somos una ciudad absolutamente turística y teníamos todas las esperanzas en que esto llegue a buen puerto. Sin embargo, consideramos que esto es solamente un traspié porque hemos conversado con la empresa que postuló para poder ganarse esta licitación y tener el casino en Ancud, y se han avanzado en varios otros temas también, donde se va a construir, donde todo. Entonces creemos que esto se puede revertir.
Cárcamo adelantó también que se reunirán con la Superintendencia de Casino casinos vía ley de lobby para destrabar los problemas que no permitieron que se entregue la concesión en la comuna de Ancud. En Puerto Montt, BioBio, la radio.
Maleta gratis, obvio. En BCI sabemos cuáles son tus beneficios preferidos. Por eso tienes hasta 4 cupones al año de 50 mil pesos de descuento para equipaje adicional en tu próximo viaje. Exclusivo para compras de pasajes o paquetes en viajes.bci.cl con tus tarjetas de crédito Black, Infinite y Signature. Súmate a la nueva banca preferencial de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. Descuento válido hasta el 31 de diciembre de 2026. Un cupón por transacción. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 7 plataformas de streaming incluidas por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 31 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Ocho de la mañana, 6 minutos.
La Corte Suprema dio luz verde a la querella de capítulos contra Ángela Vivanco por delitos de cohecho y lavado de activos, habilitando a la Fiscalía para continuar la persecución penal y evaluar una formalización en su contra. La defensa de la ex magistrada criticó duramente el fallo, afirmando que se basa en un antejuicio construido sobre hechos inexistentes. Los detalles con Marcela Rojas.
La Corte Suprema acogió la querella de capítulos presentada en contra de la exministra del Máximo Tribunal, Ángela Vivanco, por presuntos delitos funcionarios y económicos, entre ellos cohecho en distintas modalidades y lavado de activos. Con ello ratificó lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago y despejó el antejuicio necesario para que la Fiscalía la formalice y solicite medidas cautelares en su contra. En su fallo, la segunda sala penal precisó que la admisibilidad de una querella de capítulos no implica establecer hechos ni responsabilidades penales, sino únicamente verificar la existencia de elementos suficientes que doten de seriedad y plausibilidad las imputaciones. La querella de la Fiscalía Regional de Los Lagos se compone de 4 capítulos, 2 de ellos vinculados a presuntas intervenciones irregulares de Ángela Vivanco en causas relacionadas con Codelco, donde se le atribuye no haberse inhabilitado a pese vínculos con abogados de la contraparte y haber recibido supuestas retribuciones económicas por fallos favorables. Los otros capítulos imputan lavado de activos y eventuales gestiones para acelerar la tramitación de un recurso judicial a cambio de una contraprestación. 2 ministros votaron en contra el capítulo de lavado de activos por falta de trazabilidad del dinero y se registró un voto que cuestionó la procedencia de la querella. Aún así, la mayoría del tribunal confirmó su admisibilidad. La defensa de la exministra, el abogado Carlos Pereira, cuestionó el fallo acusando que se sustenta en hechos que no ocurrieron.
La Suprema lo enmienda de manera inequívoca, donde la Corte de Apelaciones de Santiago establecía indicios graves, precisos y concordantes. La excelentísima Corte Suprema ordena reemplazarlo por simples elementos de mérito. El proceso penal no puede transformarse en una mera confirmación de una decisión preexistente ni una validación de relato. No se puede investigar como real lo que no ocurrió.
Mientras que Carlos Quesada, querellante por la Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales, sostuvo que la resolución cumple los requisitos básicos para avanzar hacia una formalización.
Pero básicamente el fallo viene a reconocer todo, que los antecedentes son demasiado sólidos, que la investigación está demasiado bien hecha y que básicamente existen antecedentes más que suficientes para formalizar y solicitar cautelares contra la señora Vivanco.
La Fiscalía de Los Lagos confirmó la notificación del máximo tribunal y sostuvieron que los equipos resolverán en los próximos días las acciones a seguir en este caso, incluidas una eventual detención y formalización.
8 de la mañana, 8 minutos.
Se conoció la nómina de acusados que tendrá el caso Audio Factop a la espera de la acusación de la Fiscalía. La lista está compuesta por Luis Angulo, Luis Flores, Luis Hermosilla, Álvaro Jalaf, Antonio Jalaf, Cristian Menichetti, Ariel Sauer, Daniel Sauer, Rodrigo Toppelberg y María Leonarda Villalobos, quienes fueron formalizados por su eventual participación en una red de tráfico de influencias y hechos de corrupción vinculados a organismos públicos y al sistema judicial. La investigación concluyó formalmente el pasado 16 de enero, quedando establecido como plazo fatal el lunes para que la Fiscalía ingrese sus escritos acusatorios. No obstante, las defensas todavía tienen la posibilidad de solicitar la reapertura de diligencias, lo que podría retrasar el avance del caso hacia la etapa de juicio oral. Así lo confirmó la abogada Alejandra Borda, defensora de María Leonarda Villalobos.
Nosotros consideramos que cada vez que el Ministerio Público señaló que tenía diligencias pendientes, nosotros por lo menos nunca nos opusimos a las ampliaciones de plazo. Por lo tanto, esperábamos también que el Ministerio Público tuviera el mismo comportamiento con nosotros. Obviamente, vamos a tener que solicitar la reapertura de la investigación porque quedan diligencias pendientes que para nosotros como defensa resultan fundamentales.
Por su parte, el defensor de Rodrigo Toppelberg, uno de los imputados a los que se le había ofrecido un procedimiento abreviado, señaló estar confiado en que no llegarán a un juicio oral y que la acusación no es más que un protocolo.
Estamos como defensa de Rodrigo Toppelberg muy tranquilos con el cierre de investigación. Es una investigación que se ha alargado ya por bastante tiempo. Se han investigado la mayor parte de los hechos. Estamos preliminarmente dentro del grupo de los acusados, pero están todas las opciones abiertas para que el Ministerio Público llegue a acuerdo con algunos imputados y a otros los lleve a juicio oral.
El abogado penalista Diego Rojas explicó que no es necesario que el procedimiento abreviado ocurra antes de la acusación, por lo que confirma que aún no hay, o hay, mejor dicho, probabilidad de que alguno de los imputados evite el juicio oral.
Sí, procesalmente no es requisito el hecho de que tengan que acusar a alguien para después optar un procedimiento abreviado, ni tampoco con el hecho de que lo hayan acusado, después no significa que no pueda llegar o arribar un procedimiento abreviado, eso no es así.
El origen de la causa se remonta a noviembre del año 2023, tras la filtración de un audio que reveló conversaciones entre los abogados Luis Hermosilla y María Leonarda Villalobos, junto al empresario Daniel Sauer, en las que se analizaba eventuales gestiones para influir en investigaciones de la Comisión para el Mercado Financiero y el Servicio de Impuestos Internos, incluyendo referencias a posibles pagos irregulares a funcionarios públicos. A partir de estos antecedentes, el Ministerio Público desplegó una de las indagatorias más amplias por corrupción y tráfico de influencia, centrada en el análisis de comunicaciones y mensajes que darían cuenta de coordinaciones y favores indebidos entre actores del mundo empresarial, jurídico y judicial, incluyendo magistrados de cortes del país. Con la nómina de acusados ya definida y el cierre de la investigación confirmado, la causa queda a la espera de la presentación de la acusación fiscal, cuyo plazo expira este lunes 26.
En Biobío, la radio, investigamos
para que lo que tenga que salir a la luz, salga al aire. De la mañana, 2 minutos.
La candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas continúa siendo un asunto abierto tanto para el actual gobierno como para la administración entrante del presidente electo José Antonio Kast. Hace una semana, el presidente Boric confirmó que su administración avanzará en la formalización de la candidatura antes del término de su mandato. En entrevista televisiva señaló que el proceso ya está en curso y que los plazos de inscripción se están evaluando y coordinando directamente con la exmandataria, descartando que se trate de una definición que deba quedar supeditada al cambio de gobierno. Consultado por la radio, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, reiteró el apoyo a la postulación de Bachelet y señaló que responde a una definición de Estado alineada con la política exterior que Chile ha sostenido en el sistema multilateral.
El presidente hizo ya el anuncio respecto a la decisión del gobierno. Por lo demás, fue claro cuando pronunció su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas. Chile tiene una oportunidad.
Sin embargo, el futuro de la candidatura sigue condicionando las definiciones que adopte la próxima administración. El presidente electo José Antonio Kast ha evitado adelantar una postura y ha señalado que la decisión se va a tomar una vez que asuma el cargo, y previsiblemente durante marzo, y a través del nuevo canciller Francisco Pérez Mackenna. En su entorno recalcan que no se trata hoy de una prioridad inmediata y que el respaldo dependerá de una evaluación sobre la conveniencia de la postulación para los intereses del país. Así lo señaló el diputado republicano e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Stefan Schubert.
El presidente José Antonio Kast ha sido claro en señalar que la situación de la candidatura de la expresidenta Bachelet es algo que va a definir una vez que asuma el cargo y pueda analizar todos los antecedentes. Por lo tanto, tenemos que estar a la espera de que ello ocurra para que el gobierno entrante se pronuncie.
En cualquier caso, el respaldo interno no es el único factor en juego. Para que una candidatura prospere en Naciones Unidas no basta con la intención de un país, ya que el proceso exige el patrocinio formal de uno o más Estados miembros y el respaldo del Consejo de Seguridad, donde las cinco potencias con derecho a veto tienen un rol clave. Hasta ahora, el único postulante que ha formalizado completamente su candidatura es Rafael Grossi, embajador argentino ante la ONU, mientras otras eventuales aspiraciones, como la de Michelle Bachelet, continúan en fase de definición y evaluación internacional.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. 8:15 a.m.
En medio de las tensiones que atraviesan al oficialismo, el presidente Boric llamó a la unidad y emplazó a los partidos a ponerse a la altura del momento político. Pese a ello, el socialismo democrático reafirmó que la futura oposición se dividirá en más de un bloque tras su encuentro con la democracia cristiana. Nos informa Gabriela Piña.
En un contexto de crecientes tensiones en el oficialismo, los partidos del socialismo democrático sostuvieron un encuentro con la democracia cristiana para explorar una hoja de ruta propia al margen del Frente Amplio y del Partido Comunista. La reunión se desarrolló justo después del llamado a la unidad que hizo el presidente Gabriel Boric, quien emplazó a los partidos de su sector a superar las diferencias internas y estar a la altura.
La gente no quiere ver peleas, declaraciones cruzadas por la prensa. Al final del día, esas cosas terminan alejando a la gente de la política. Nos quieren ver trabajando, nos quieren ver unidos por Chile. Entonces, por favor, de una vez por todas, pónganse a la altura.
Sin embargo, para algunos dirigentes de la centroizquierda, esas palabras no representaron una invitación acorde con sus planes estratégicos, sino una presión más a ignorar. De hecho, en la reunión, los partidos resolvieron avanzar por una vía distinta a la del Frente Amplio y del Partido Comunista, en una señal que tensiona el discurso de unidad impulsado por el mandatario. Según voces que participaron del encuentro, la decisión responde a diferencias profundas respecto del perfil de oposición que cada bloque aspira a construir frente al gobierno de José Antonio Kast. Así, los dirigentes del sector plantearon coordinar una oposición diversa y construir una alternativa democrática frente al nuevo ciclo político. Para el senador y timonel del PPD, Jaime Quintana, este nuevo momento supone asumir la experiencia de visiones distintas al interior de lo que anteriormente funcionó como una coalición unitaria.
Y por lo tanto, ese sentido de responsabilidad nos hace mantener este espacio de articulación, de coordinación, particularmente y muy especialmente con los sectores con los cuales hemos convivido durante este tiempo apoyando al gobierno.
En contraste, desde el Frente Amplio y el Partido Comunista han surgido críticas a la exclusión, calificándola como poco funcional para enfrentar al gobierno de derecha. Pese a ello, desde el Frente Amplio optaron por no escalar la controversia. El diputado Jaime Sáez señaló que este tipo de instancias contribuye a una reflexión necesaria en el actual momento político.
No me parece que sea una contribución a la división, ni mucho menos. Es parte de las atribuciones que tienen e insisto, está bien que se junten y que reflexionen.
Para algunos, el momento político instala la discusión sobre el reordenamiento de la centroizquierda frente al peligro, dice, de que la dispersión opositora reste fuerza al proyecto progresista.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Fue ampliada la detención del hombre acusado por su eventual participación en el incendio forestal que devastó a la provincia de Concepción.
Que denominamos Trinitario hoy día es toda la lengua que de incendio que implica desde el inicio en Trinitarias hasta la situación que nos acongoja.
El cuidador del fondo donde habría iniciado el fuego descartó la hipótesis de la fiscalía y lamentó el ensañamiento contra el único apuntado.
Una baeza puede durar, qué sé yo, 5 o 10 minutos al caer a la otra superficie, pero no va a durar una hora, dos horas. No sé cuál es la maldad de con este hombre, se enseñaron con él.
La Corte Suprema acogió en todos sus capítulos la acción en contra de Ángela Vivanco, habilitando a la Fiscalía para formalizarla y pedir medidas cautelares en su contra.
La Corte de Apelaciones de Santiago establecía indicios graves, precisos y concordantes. La excelentísima Corte Suprema ordena reemplazarlo por simples elementos de mérito. No se puede investigar como real lo que no ocurrió.
10 de los imputados formalizados en el caso Audio Factop enfrentarán un juicio oral, entre ellos Rodrigo Toppelberg, uno de los dueños del factoring, quien no logró acceder a un procedimiento abreviado.
Estamos como defensa de Rodrigo Toppelberg muy tranquilos con el cierre de investigación. Es una investigación que se ha alargado ya por bastante tiempo.
Vamos a tener que solicitar la reapertura de la investigación.
Previo a su gira por Centroamérica, José Antonio Kast lideró un cónclave junto a sus ministros del Comité Político y Parlamentarios para definir las prioridades legislativas una vez en el cargo.
Hemos tenido una gran jornada de trabajo en el Partido Republicano con todos los parlamentarios electos de Arica, Punta Arenas, el presidente electo José Antonio Kast, coordinándonos todo el trabajo que queremos hacer.
Diputados del oficialismo cuestionaron que el futuro canciller Francisco Pérez Mackenna acompaña al presidente electo en su viaje, alertando de un posible conflicto de interés.
Y lo mínimo es transparentar esta situación y ajustar las prácticas a la altura del cargo que se pretende asumir. Y es lo que esperamos del gabinete completo de José Antonio Kast.
La mujer del César en el sector público debe serlo y parecerlo.
El socialismo democrático reafirmó que la futura oposición se articulará en más de un bloque tras el encuentro que sostuvo con la Democracia Cristiana. Una definición que se produjo pese al llamado a la unidad formulado por el presidente Gabriel Boric.
La gente no quiere ver peleas, declaraciones cruzadas por la prensa. Al final del día, esas cosas terminan alejando a la gente de la política. Nos quieren ver trabajando, nos quieren ver unidos por Chile. Entonces, por favor, de una vez por todas, pónganse a la altura.
El Tribunal Calificador de Elecciones ratificó a Guillermo Valdés como diputado electo por el Maule en desmedro del UDI Felipe Donoso.
Espero las disculpas públicas de la UDI. No va a ocurrir, no sabemos por qué, pero los últimos días hubo una presión mediática para influir.
Este lunes se reunirá la comisión bicameral para definir a los 5 integrantes del codiciado Comité de Asignaciones Parlamentarias.
Las nominaciones de los 5 integrantes de este comité, eso requiere que haya un acuerdo.
En ningún caso puede considerarse que se les trató de pasar máquina.
No ha sido muy expedito encontrar personas que estén dispuestas.
En prisión preventiva quedó la carabinera apodada como La Mami, investigada por el millonario robo a la empresa de valores Brinks. El caso ya suma un total de 32 imputados y 3 órdenes de detención vigentes.
Se menciona a un carabinero más que podría estar involucrado y que se está aún investigando. Como ustedes han visto, ha sido larga la investigación, pero ya van 32 formalizados. Hay otros 3 con orden de detención.
En noticias del mundo, Estados Unidos destruyó un nuevo bote supuestamente operado por organizaciones ligadas al narcotráfico en el Pacífico, ataque en el que 2 personas fueron asesinadas. Hay una tercera que sobrevivió.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, propuso que se convoque a un verdadero diálogo político que incluya tanto a sectores políticos coincidentes, dijo, como divergentes.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, son las 8 de la mañana con 24 minutos.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
En
Clínica Puerto Montt, H Salud, somos parte de la red de salud privada más grande del país, evolucionando contigo y tu familia. Calidad, precios asequibles y la confianza de siempre, con el respaldo de H Salud. Vive el cuidado. Descubre nuestros servicios en www.clinicapuertomont.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
Ocho de la mañana, 25 minutos.
Sí, les recordamos que nuestros teléfonos están completamente habilitados, nuestras líneas abiertas para seguir conectados durante toda esta radiograma, durante toda esta mañana. Puedes escribirnos o bien enviarnos audios, videos o mensajes de textos al número único y directo de la radio, el más 56-65-222-76-80. Contarnos qué es lo que está ocurriendo en tu barrio, en tu sector. Tu reporte, además del tránsito, es clave para mantenernos informados durante toda esta mañana. Un hombre de 69 años con una sordera parcial fue atropellado por el tren y murió en la comuna de Llanquihue. El fatal siniestro vial cobró la vida de Mario Rocha, conocido dirigente del deporte, quien cruzaba por el paso habilitado cercano a la intersección de la Avenida Los Volcanes con Teniente Merino. El prefecto de servicio en Carabineros, Rodrigo Barrera, confirmó que la víctima trabajaba en la municipalidad y era discapacitada.
Trabaja en la Dirección de Desarrollo de la Ilustre Municipalidad como estafeta y él tenía un problema de sordera. Por tal motivo, al cruzar en este cruce habilitado para peatones en Avenida de los Volcanes, no se percató del tren que venía en el sector norte, por ende fue embestido y posteriormente con el golpe le produjo inmediatamente la muerte en un costado de la vía.
La Fiscalía instruyó que la CIAT realice diligencias a fin de determinar eventuales responsabilidades de este hecho. El maquinista del tren prestó declaraciones y la empresa de ferrocarriles del Estado aseguró que sus servicios se retomarán durante hoy sábado.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
De la mañana, 27 minutos.
Escuche bien, 50 denuncias y 2 órdenes de arresto están vigentes contra un hombre venezolano que habría estafado a personas en distintas partes de nuestro país haciéndose pasar por un sanador. En la región de Los Lagos, al sujeto también se le indaga por haber provocado el suicidio de una joven de 23 años en la comuna de Calbuco. Robinson Cárdenas tiene los detalles.
Nos referimos a Rubén Ali Poleo Alcoba, quien usando plataformas digitales se hacía pasar por chamán, sanador, limpiador de aura, contactando principalmente a mujeres jóvenes de zonas rurales. El modo de actuar de la persona durante 2024 dice relación con ofrecer servicios esotéricos, logrando captar la atención de sus víctimas. Fuentes cercanas a la causa revelan que en prácticamente todos los casos, las mujeres fueron incentivadas a enviar fotos desnudas. En ese orden de ideas, el fiscal del caso, Marcelo Maldonado, relató el paso a paso del imputado con, por ahora, paradero desconocido.
Se comportaba como un chamán que ofrecía el servicio de limpieza de aura, que bajo las mismas condiciones les pedía a las víctimas que se desnudaran, que se hicieran algún tipo de acción en el cuerpo y posteriormente, una vez obtenida la fotografía o el video respectivo, empezaba a ejercer un chantaje hacia ella y le manifestaba que iba a exhibir esa fotografía.
Rubén Ali Poleo Alcoba, en Calbuco, es requerido por estafa, extorsión y suicidio femicida respecto de Javiera Campos, de 22 años, quien terminó quitándose la vida luego de las amenazas que recibió a fines de agosto de 2024. La única víctima fatal que se le imputa al hombre, que figura con paradero en el estado de Monagas, Venezuela, ejercía como encargada de poner carnadas a los anzuelos para los pescadores, junto con dedicarse a los fletes. El fiscal jefe de Calbuco explica también que hay 2 tipos de denuncia en la causa abierta contra el sujeto.
Y es importante aquí distinguir dos cosas, porque la víctima de Calbuco, ella denunció ante la policía, pero dentro del transcurso, 48 horas después de haber denunciado, ella finalmente toma esa decisión, que desde la perspectiva de la fiscalía es una decisión absolutamente forzada y coaccionada en base a las condicionantes que puso este sujeto. Y todas las denuncias las personas las hacen antes de cualquier otra circunstancia, una vez que ya son objeto de la amenaza, del chantaje.
Las transferencias se hacían a cuentas bancarias en Chile, pese a que, de acuerdo a lo que conoce la radio, el hombre, en el caso particular de Calbuco, actuó habiendo salido del territorio nacional, presumiblemente desde su país de origen. El medio centenar de denuncias que se han presentado contra el sujeto están coincidentemente en zonas rurales de la región metropolitana, alojadas en la Fiscalía Occidente, Cauquenes y Los Lagos.
Estacionadores ilegales en Puerto Montt han protagonizado amenazas contra monitores de seguridad de la Casa Edilicia, además de agresiones a carabineros como la patada en la cara que afectó a un funcionario en el sector de Angelmó. En el último hecho se detuvo a dos personas, un hombre y una mujer, quienes fueron fiscalizados respondiendo violentamente contra las autoridades. En cuanto a la situación, se conoció que se trata de un hombre quien estaciona vehículos en horarios vespertinos a nocturnos en calle Antonio Varas frente al teatro. El sujeto, al ver a los funcionarios municipales que usan uniforme amarillo, habría corrido hacia ellos advirtiéndoles que los mataría. El abogado de la Casa Edilicia, Marcos Emilfork, señaló que tras la formalización el imputado quedó sujeto a dos prohibiciones.
La persona en la audiencia de control de detención fue formalizada por dos delitos de amenaza y quedó con medidas cautelares personal de prohibición de acercarse al lugar y también de acercarse a las víctimas. Desde esa perspectiva se resguarda de alguna forma también la seguridad y reforzamos la seguridad del personal que está encargado de tareas de seguridad pública en la comuna.
Sobre el carabinero lesionado tras la agresión del imputado, se conoció que quedó con lesiones de menor consideración encontrándose en servicio. En prisión preventiva quedó el hombre que era investigado por su participación en el robo de salmones en las pisciculturas que derivaba en su procedimiento y venta hechos delictivos con origen en Quillón. El capitán de puerto de la zona, Simón Stuben, relató que abordaron el recinto con funcionarios de la Armada, ya que el imputado estaba de turno precisamente en la faena.
Detectamos bajo un perfilamiento que se encontraba la persona en el centro cultivo Carmen de la empresa de Salmón Antártica, ubicado en la vía Chacabuco. Así que luego de eso, por medio de la patrullera de la Capitanía de Puerta, la LPM 4411, nos desplazamos con personal del Departamento de Inteligencia e Investigaciones Policiales Marítimas, una patrulla también de Policía Marítima, y logramos efectuar la detención del individuo.
El hombre estaría vinculado a la indagatoria que desplegó el Ministerio Público y que tuvo un hito relevante en el mes de agosto, cuando se detuvo a 15 personas y 10 toneladas incautadas. Un adolescente fue detenido por un robo frustrado en la base SAMU de Puerto Montt, ubicada en la calle Padre Harter, en el ex hospital regional. Según fuentes de la radio, un funcionario que estaba afuera de las oficinas sintió que alguien merodeaba las cercanías, por lo que se aproximó al lugar donde escuchó algunos ruidos, descubriendo posteriormente al joven al interior de una de las ambulancias. Momento en que alertó a los demás trabajadores del intento de este robo. La directora del Servicio de Salud del Reloncaví, Bárbara del Pino, explicó que ingresó por una malla que estaban reforzando.
Hubo una persona, no sé si, que ingresó a las dependencias del SAMO por una parte donde vamos a reforzar, que había como una especie de malla, y trató de ingresar a un auto de un funcionario, pero que el guardia y el personal que estaba ahí se dieron cuenta, así que dieron aviso a carabinero, llegó carabinero, lo tomaron, creo que ya lo pasaron a manos de la justicia, o sea, de los procesos que corresponden, enfrenta una denuncia de un robo.
Al descubrirlo, los funcionarios lograron retenerlo y posteriormente dar aviso a carabineros.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Mañana, 34 minutos.
Por ser descubierto presuntamente consumiendo cocaína, el conductor de un minibús interurbano que estaba en periodo de prueba fue desvinculado de la empresa Transportes Full Express de recorrido Puerto Montt y Llanquihue. Franco Bustamante con esta noticia.
El acto fue presenciado por una pasajera embarazada que vivió la situación en el tramo desde Puerto Varas a Llanquihue. Al llegar a esta última comuna, el chofer miró por el retrovisor sin percatarse que solo quedaba a bordo la mujer que iba a la mitad de la fila de asientos ubicada atrás del conductor. Aprovechando ese momento, el hombre, según acusó la pasajera, para aspirar cocaína. Así lo relató la madre de la joven, Paola Soto, quien realizó formalmente la denuncia.
El chofer mira por el retrovisor y no la ve y me dice: mamá, el tipo se agachó a jalar, no sabe si fue directamente o con algo dijo, porque al jalar echó su cabeza para atrás y al echar la cabeza para atrás miró el retrovisor y ahí se dio cuenta que estaba él. No se sabe si fue directamente, porque hay algunos que lo hacen con el dedo, otros que lo hacen con una tarjeta, otros. Entonces dijo: no, yo me bajo.
Ante esto, desde la Seremi del ramo solicitaron a la empresa Transportes Full Express investigar los antecedentes, dado que no podían constatar los hechos con fiscalizadores, y en ese sentido, desde el privado informaron que el conductor estaba en periodo de práctica, por lo que, dada la denuncia, resolvieron desvincularlo al catalogar su desempeño como insatisfactorio con la imposibilidad permanente de contrato. El seremi del ramo, Pablo Yoss, explicó que existe un decreto que permite a los privados solicitar exámenes de drogas, pero señaló que no cuentan con antecedentes sobre su aplicación.
Ellos cuentan la normativa desde el punto de vista de las leyes del trabajo, ¿verdad? Permiten aplicar protocolos para poder hacer análisis de droga a sus trabajadores, y entre otras cosas. Eso desde febrero del año pasado se encuentra a través del decreto 44 de la Dirección del Trabajo. Nosotros no tenemos antecedentes que nos permitan indicar que sea una práctica que se genere de forma recurrente en las empresas de transporte público.
Según indica lo comunicado por el Ministerio de Transportes, en la respuesta a la denuncia desde la empresa, tras el caso del conductor que habría consumido cocaína en presencia de una pasajera, realizaron una reunión con toda la tripulación de la flota de los reconocidos minibuses azules que conectan Puerto Montt y Llanquihue para exigir el cumplimiento sobre la legislación que prohíbe las sustancias ilícitas. La radio contactó al privado Transportes Full Express, desde donde comprometieron referirse, pero hasta el cierre de esta nota no han cumplido.
Para arrendar y vender, Méndez Propiedades es tu mejor opción. Protegemos tu inversión, maximizamos tu rentabilidad, te asesoramos en el proceso. En Corredora Méndez, tu propiedad es nuestro compromiso. Encuéntranos en corredoraméndez.cl, fono 65-231-6800, Puerto Montt.
Esto es inaceptable. Yo vengo aquí a hacer una denuncia gravísima. Se me acabó el hielo de mi mojito. Este verano, estas cosas deberían ser tu única preocupación. Gracias a que Prosegur Alarms cuida tu hogar, monitoreo 24/7, aviso a carabineros, cámaras con IA y un seguro contra robos e incendios totalmente gratis. Cotiza en prosegur.cl y activa tu modo tranqui. Siéntete seguro, estamos presentes. Pide tus promociones para Puerto Montt y alrededores.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
8 de la mañana, 38 minutos.
Entre 100 a 200 millones de pesos no habrían sido rendidos adecuadamente mediante el Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado por el CESFAM Río Negro Horno Pirén de Gualaihue. Ante esto, la directora del recinto, Alejandra Aedo, está en el foco de un proceso de sumario y auditoría por la Contraloría. Solo en el año 2022, las rendiciones mal ejecutadas suman casi 80 millones de pesos. Según la radio, la mayoría estaba sin firma y con antecedentes incompletos, sumado a cheques y transferencias bancarias irregulares. Es más, antes de ser directora, Aedo fue encargada contadora de este recinto, donde también fue denunciada por irregularidades, según le informó la representante de FENATS Regional, Carolina Rojas.
Fuimos alertados primero por nuestros socios, en realidad era como un secreto a voces, no sé, se suele llamar la ley del rumor, pero fuimos alertados y después se nos entregaban así como de manera anónima información y documentación que daban cuenta que pudiese existir algún delito o alguna falta a la probidad. Entonces, con respecto a eso, nosotros hicimos la denuncia, pero siempre en los conductos regulares.
La directora del servicio explicó que en el único recinto que realizan auditorías anuales es en el Hospital Regional de Puerto Montt, mientras que los demás establecimientos, a cargo del Reloncaví, se realizan con mucho más tiempo de diferencia. Por lo mismo, en el CEFAM Río Negro en Lopirén detectaron varios años con discordancias. Finalmente, Del Pino, dependiendo de los resultados del sumario que está por finalizar, no descartó presentarlos ante el Ministerio Público.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection. Más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
8 de la mañana, 40 minutos.
Revisamos las señales económicas para este día 24 de enero. La unidad de fomento figura 39.724 pesos con 2 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual figura 69.751 pesos. El dólar observado al día de hoy figura 872 pesos con 22 centavos comprador y 870 pesos con 71 centavos vendedor. En tanto, el euro figura el día de hoy a 1.024 pesos con 21 centavos. Y en tanto, en las noticias económicas, luego de que la Superintendencia de Casinos de Juegos declarara desiertas las postulaciones a concesión correspondientes a ANCUD y AISEN, desde la Cámara de Comercio de la Comuna del Norte de Chiloé lamentaron la resolución y adelantaron reuniones para buscar no perder este cupo. Durante el viernes se conoció que tras la evaluación correspondiente, los postulantes no dieron cumplimiento íntegro a los requisitos legales ni reglamentarios establecidos en las bases técnicas que rigen estos procesos. En particular, las resoluciones se refieren a las ofertas presentadas por las sociedades Río Simpson, Sociedad Anónima, y Casino Juegos Coyhaique, Sociedad Anónima. El presidente de la Cámara de Comercio de ANCUD, Gastón Cárcamo, dijo que creen que esto es solo un traspié dentro del proyecto que inició luego de que Enjoy perdiera el cupo en Castro.
Bueno, nosotros teníamos altas expectativas, puesto que somos la primera comuna, la donde se está construyendo el puente más largo de Sudamérica, Colgante. Somos una ciudad absolutamente turística y teníamos todas las esperanzas en que esto llegue a buen puerto. Sin embargo, consideramos que esto es solamente un tras, porque hemos conversado con la empresa que postuló para poder ganarse esta licitación y tener el casino en ANCUD, y se han avanzado en varios otros temas también, donde se va a construir, donde todo. Entonces, creemos que esto se puede revertir.
Cárcamo adelantó también que se reunirán con la Superintendencia de Casinos vía ley del lobby para destrabar los problemas que no permitieron que se entregue la concesión en la comuna de ANCUD.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Ocho de la mañana, 43 minutos.
Sí, continuamos revisando noticias. Les recordamos que nuestros teléfonos están completamente habilitados para mantenernos en contacto durante todo este radiograma. Escríbenos o bien envíenos tus videos, audios o notas de texto al más 5665-222-7680. Cuéntanos qué está pasando en tu sector. Estamos atentos a lo que ocurre, obviamente, en cada punto de la región, porque también estamos ahí bien, bien atentos a lo que va sucediendo en tiempo real desde tu sector, desde tu comuna y desde tu barrio. Hasta el día jueves 29 de enero está vigente el plazo para que los estudiantes que ingresen a la educación superior ejerzan el derecho de retracto contemplado en la Ley del Consumidor, así lo informó el CERNAC y la Superintendencia de Educación Superior. La directora regional del CERNAC en Los Lagos, Fernanda Gajardo, explicó que este derecho beneficia a quienes ingresan a primer año de una carrera de pregrado en universidades, en centros de formación técnica o en institutos profesionales, y que se hayan matriculado anticipadamente en otra institución. Esto permite desistir de esa matrícula inicial y recuperar el dinero pagado, una vez conocidos los resultados del sistema de acceso a la educación superior.
La verdad, nosotros hemos tenido harto reclamo en educación superior durante los últimos años, pero también hay que considerar que existe una nueva superintendencia de educación, que es la Superintendencia de Educación Superior, y este trabajo lo estamos haciendo en conjunto con la Superintendencia de Educación Superior. Entonces, los números, en definitiva, de reclamos pueden verse variados porque hay personas que solamente hacen su reclamo en la Superintendencia de Educación Superior y otros solamente en CERNAC y otros en ambos. Por ejemplo, respecto al retracto propiamente tal, nosotros hemos tenido muy buenos números a nivel nacional.
Durante el año 2025 se recibieron 11 reclamos contra instituciones de educación superior en la región de Los Lagos, las que tuvieron una buena respuesta por parte de instituciones de educación superior. Para hacerlo, los estudiantes deben acreditar estar matriculados en otra institución. Del encuentro de puertos del sur austral, desde en Port Montt manifestaron la necesidad de establecer una estrategia conjunta de cara a los desafíos que implica para la región de Los Lagos la construcción del puente sobre el canal de Chacao y los cambios en el mercado de cruceros en nuestra zona. El informe lo tiene Cristian Valdebenito.
Lunes y martes de la próxima semana se realizará en Puerto Montt el encuentro de los tres puertos de la zona sur austral. En Porcha, de Chacabuco, EPA Austral, de región de Magallanes, y en Port Montt, como anfitrión en la capital de Los Lagos, instancia que culminará con la entrega de una estrategia conjunta a la subsecretaria de Turismo, el gobierno regional y la municipalidad puertomontina. En la antesala de esta iniciativa, en conversación con la radio, el presidente del directorio de la empresa portuaria de Puerto Montt, Julián Goñi, explicó que la construcción del puente Chacao determinó la exploración de un nuevo puerto en Ancud para la llegada de cruceros por un lado, y por otro se maneja una proyección de carácter geopolítico para establecer mejores condiciones, ajustando costos, por ejemplo, que permitan competir con la alternativa del Atlántico para los cruceros que van a la Antártida.
La Corporación de Puertos del Cono Sur, que nos aglutina a todos, y la Asociación de Puertos Australes, se le ha hecho llegar a la autoridad política del país y sectorial del país, no de ahora, una cantidad de tiempo atrás, y varios gobiernos, ¿verdad?, la necesidad de adecuar esta legislación al mercado y su competitividad, y también adecuarla a las condiciones tecnológicas, porque es indudable que también tienen que haber garantías.
Incorporar a los gobiernos regionales es clave en esta estrategia, apuntó el representante de Port Montt, considerando la macrozona de Puerto Montt hasta Magallanes con los denominados homeport, de entrada y salida respectivamente, que favorezcan el turismo de cruceros en el cono sur del continente.
Puerto Montt tiene oportunidad de ser un homeport para cruceros de menor tamaño, como Luxury, Discovery, otros más chicos que son de 500 pasajeros, de 1000 pasajeros, porque tiene una capacidad instalada. Eso permite no solamente mejorar y aumentar la cantidad de turistas, de cruceros que se van a trasladar a distintos lugares, sino que dos cosas muy relevantes. que nos permite realmente un mayor impacto en la economía local, porque estamos hablando de personas que van a permanecer en promedio 2 días.
Documento que también será la base del traspaso de antecedentes y sus desafíos al nuevo directorio de Empormont, que defina el nuevo gobierno que asume en marzo.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control aduanero debes presentar cédula de identidad del propietario o de persona autorizada, padrón del vehículo, si no viaja el propietario, un permiso notarial. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En el sur de Chile, la tributación requiere criterio y respaldo. Academia Patagonia Tax ofrece formación tributaria especializada para contadores, asesores y empresas que buscan seguridad. Participa en el curso presencial en Puerto Montt este 31 de enero. Más información en contacto@academiapatagoniatax.cl.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bio Bio, la radio. Faltan 11 minutos para las 9 de la mañana.
Una veintena de causas por declaraciones inconsistentes se están tramitando actualmente, así lo indicó a la radio el director regional de Cernapesca, Cristian Hudson, al analizar la ratificación de la Corte Suprema a la sanción a la salmonera Trusal. Una sentencia que ratifica la importancia del trabajo del Servicio Nacional de Pesca, agregó Hudson, explicando que el control de la información y la producción de la industria salmonera es fundamental.
Más que volumen, es una situación importante a tener en cuenta. El control de la producción, que la información sea entregada de manera oportuna y fidedigna, es un elemento clave para cualquier actividad productiva. Por lo tanto, más allá del volumen, porque si uno considera 20 causas en 5 o 6 años, no es algo que sea muy abundante o frecuente, pero sí importante en términos de la relevancia que tiene, tanto para nosotros como órgano fiscalizador, como para la propia industria, que a partir de los datos de producción también uno establece estadísticas nacionales, y muchas veces se gestionan políticas públicas a partir de ello.
Con todo, el director de regional de Cernapesca, Cristian Hudson, reconoció que el control de la producción por parte de la industria ha mejorado de forma significativa sus estándares. Un profesor domiciliado en el sector Casma, en Frutillar, permanece extraviado desde el día 12 de enero y su familia solicitó que la denuncia por presunta desgracia sea reconocida en Osorno, donde se concentran antecedentes vinculados a sus últimos movimientos. Se trata de Beltasar Oyarzún Martínez, un docente de inglés de 46 años, cuyo último contacto se registró la tarde del día 12 de enero último, tomando la denuncia a la Fiscalía de Puerto Varas. Sin embargo, de acuerdo a lo confirmado por su pareja, Cindy Vargas, con posterioridad hubo hallazgos importantes en Osorno.
Nosotros hemos pillado su teléfono en Osorno, ciertas cosas en Osorno. Su última ubicación fue en Rahue Bajo. Encontramos la mitad de una polera en un sitio de feriacho que hay por ahí. A la salida de la ruta 5 Sur, tenemos desplegada una búsqueda entre la familia, nosotros. Entonces, entre que iba mi suegra por ese lugar mirando si se veía algo, alguna cosa, encontraron una polera de la mitad de una polera. No la polera completa, sino la mitad. Hasta recién ayer me la pidieron para llevar la criminología.
Belsasar Oyansur mide 1,64 m, tiene contextura mediana, cuenta con tatuajes especialmente en sus brazos, usa lentes y al momento de perder contacto con él vestía pantalón y polera negra y calzaba zapatillas.
Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Revisamos el pronóstico del tiempo para el día de hoy en Puerto Montt. Tendremos un día con cielos mayormente nublados, aunque con periodos de nubes y claros. Temperatura máxima cercana a los 19 grados Celsius y una mínima de 12 grados durante la noche. Por momentos podría asomarse el sol, pero predominarán las nubes. En Ancud, en tanto, el pronóstico indica tiempo mayormente despejado y con sol durante gran parte del día. Una máxima de alrededor de 20 grados Celsius. Y en Castro, capital chilota, la ciudad también vivirá una jornada agradable hoy con temperaturas estimadas entre los 11 y los 19 grados Celsius con intervalos de sol y algunas nubes durante la tarde. En Quellón se espera un día parcialmente nuboso con máximas cercanas a los 16 grados Celsius y vientos moderados desde el sudeste. No se anticipan lluvias importantes, pero el día será fresco con nubosidad intermitente en Quellón. Y en Chaitén el clima parcialmente estará soleado durante la jornada con máximas en torno a los 20 grados de temperatura, el viento ligero y con probabilidad de precipitaciones muy bajas durante la noche. Y hasta ahora en Puerto Montt tenemos 13 grados Celsius.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno, Puerto Montt.
Revisamos el estado de la ruta en el sector Las Quemas y en el sector Puente Rahue. Hay engostamiento en la calzada sur a norte durante el día y la noche. Para cualquier consulta, emergencia o información, recuerda que se encuentran disponibles durante las 24 horas del día los teléfonos SOS, que están ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Radiograma, resumen de noticias.
El reconocido dirigente del deporte en Llanquihue, Mario Rocha, murió luego de ser atropellado por el tren. Brujo, sanador, acusado de provocar el suicidio de una mujer calbucana, tiene 50 denuncias en todo el país y 2 órdenes de arresto. Tras ser descubierto presuntamente consumiendo cocaína, el conductor de un minibús interurbano del recorrido entre Puerto Montt y Llanquihue fue desvinculado. Está en desarrollo el sumario contra la directora del CESFAM, Orno Pirén. Entre 100 a 200 millones de pesos no habrían sido rendidos adecuadamente. Y a puertas del encuentro de puertos del sur austral, en Puerto Montt manifiesta la necesidad de una estrategia conjunta, considerando la construcción del puente Chacao y los cambios en el mercado de cruceros. Y un profesor domiciliado en el sector Casma está extraviado desde el 12 de enero y su familia pide que el hecho se investigue también en Osorno. Solo 4 minutos nos separan de las 9 de la mañana. Hasta aquí la revisión de las noticias. Quédate en compañía de la radio. Ya viene la información del deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
Número 1 en información, líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Biobío Deportes.
Universidad de Chile continúa con su preparación para el debut en el Campeonato Nacional. En este contexto, hoy los azules van a enfrentar a Universitario de Lima en la tradicional Noche Crema. Y en el fútbol internacional, el Sevilla, con Alexis Sánchez fuera por lesión, enfrentará desde las 14:30 horas, las 2:30 de la tarde, al Athletic Club de Bilbao, con la misión de alejarse de la zona roja de la tabla. Los detalles los tiene Benjamín Rojas.
Universidad de Chile continúa con su preparación para el debut en el Campeonato Nacional, programado para el 30 de enero ante Audax Italiano. En ese contexto, esta noche el cuadro azul enfrentará a Universitario de Lima desde las 22 horas en la tradicional Noche Crema, en lo que será su último amistoso antes del estreno ante los itálicos. En la previa del duelo, el delantero de la U, Maximiliano Guerrero, se refirió al encuentro frente al conjunto peruano.
Se hacen fuertes en el campeonato de ellos, así que es un rival duro que tenemos que medirnos de la mejor manera, prepararnos bien. Estos días han sido súper intensos y tenemos que llegar de la mejor manera a afrontar esos partidos porque nos sirve para poder medirnos.
Por otra parte, mañana se definirá al nuevo campeón de la Supercopa Lanco cuando Universidad Católica y Coquimbo Unido se enfrenten desde las 19 horas en el Estadio Sausalito. Los cruzados llegan a la final tras vencer a Huachipato, mientras que los piratas superaron a Deportes Limache. En la antesala del encuentro, el defensor del conjunto aurinegro, Lucas Sosa, se refirió al poder ofensivo del cuadro precordillerano.
San Pedri, Montes, jugador rapidísimo, Gianni, que entró el otro día también. Jugadores que de alta dinámica, bien rápido. Obviamente hay que estudiarlo todo, pero siempre estamos preparados para enfrentar al rival correspondiente.
Y en el fútbol internacional, el Sevilla, Alexis Sánchez y Gabriel Suazo enfrentarán en condición de local al Athletic Club de Bilbao desde las 14:30 horas por la jornada 21 de la Liga Española. El conjunto andaluz acumula 4 partidos sin conocer la victoria y se ubica en la 14ª posición, a solo 2 puntos de la zona de descenso. En la previa del encuentro, el técnico del Sevilla, Matías Almeida, destacó la importancia de hacerse fuertes en casa.
Hay que tener mucha confianza porque hay momentos de dificultad donde en realidad te tenés que hacer fuerte en tu casa. Y bueno, hay un público que está acostumbrado en los últimos 20 años a ganarlo todo y obviamente el público no va a estar contento cuando su equipo pelea otra situación a la cual no está acostumbrada.
Alexis Sánchez aún no logra recuperarse de la dolencia física que lo mantiene fuera de las canchas desde hace 3 semanas, por lo que nuevamente quedará al margen de la convocatoria del técnico Matías Almeida. En tanto, Gabriel Suazo ya superó la lesión sufrida hace un mes y estará disponible para el duelo en el Ramón Sánchez Pizjuán, aunque no como titular.
Bío Bío Deportes.